¿Sueñas con tener un jardín siempre verde? Ya no culpes más a tu jardinero. En Eco House hacemos realidad tus sueños. Muros verdes, pasto, deck, plantas artificiales y todo para tus jardines. Eco House, 215-5020, presenta la colaboración del día.
La agenda con Tere Aray.
Tere, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Ángel, buenos días. De fútbol, saludarte. Hoy no hablo.
Hoy la verdad es que no está el horno para bollos, ¿verdad?
No, en ninguno. Mira, pierde Gallos, pierde el América, pierde el Real Madrid, o sea, ¿de qué se trata? Pero bueno.
Bueno, pues de hablar, estás, entonces, dejando de lado las cuestiones futbolísticas, saludamos a nuestra directora de noticias, Tere Garay, que nos cuenta los temas a los que hay que ponerles ojo esta semana.
Hay bastantes, ¿te parece si empezamos,
por
Ángel?
Favor.
Lo que llama mucho la atención es un tema que hemos venido manejando. Tú recordarás este líder de comerciantes, Arturo Rueda Zamora, que es golpeado, después se acusa al municipio, se da a conocer que se tienen a dos detenidos, a dos implicados en estos hechos, que serían los autores materiales. Más adelante se informa que también había otras dos personas, ambas dentro de la administración municipal. El ex jefe de o ex director ahí en inspección, Hugo Serrano, y bueno, esto todavía crece porque de repente por ahí sale la magistrada Rosillo y dice, bueno, a lo mejor puede haber más implicados, la fiscalía lleva a cabo sus investigaciones, y ayer sorpresivamente, de la nada, se da a conocer que, bien buena onda, este señor Arturo Rueda les otorgó el perdón, pero solo a quienes trabajan o trabajaban, habrá que ver cómo queda su situación, uh-huh, en la administración municipal. Al jefe de inspectores, Hugo Serrano, y también al trabajador de esa misma área.
Okay.
Este es un tema que vamos a seguir hablando. ¿Por qué? Porque pues en los bajos mundos se dicen que por ahí hubo alguna compensación económica ya para que esto no pasara a mayores. Uh-huh. Aquí lo que de alguna forma queda bailando es así como así. O sea, pues no estabas muy indignado tú porque te golpearon, que porque te habían mandado pegar y que porque tú vas a seguir defendiendo que la calle de Ezequiel Montes no se ejecuten obras y de repente das el perdón. Uh-huh. Ayer la fiscalía informaba que, bueno, esto por ser un asunto entre particulares, ellos no estaban enterados, que simplemente se les informó que ya se había otorgado el perdón. Y es un tema en donde, para bien o para mal, se va a seguir mencionando. ¿Por qué? Por esta misma situación que te explico. Uh-huh. Por un lado, un dirigente de comerciantes que estaba sumamente indignado, que incluso la semana pasada también se dio un robo en un comercio de otro de los dirigentes que han estado en contra de parquímetros y en contra de algunas medidas que pensaba implementar la autoridad municipal en el centro. Y esto abonaba, digamos, a que, pues vamos a esclarecer los hechos, a que saliera el PRI, a que saliera Morena, el PRD, a decir, bueno, vamos a esclarecer los hechos. Y este fin de semana, ¡fum!, todo se esfuma y queda esta situación. Y queda esta sensación de, ¿qué pasó? ¿No que estabas muy indignado? ¿O tú sí perdonas así porque un día amaneces y dices, ay, qué buena onda soy yo y sí les voy a dar el perdón?
Bueno, a lo mejor
si no hubieras perdonado a los cuatro, ¿no?
A lo mejor se hizo eco de lo que dijo el señor obispo.
¿Qué dijo el señor?
Bueno, pues mencionó que pues hay que perdonar, efectivamente, que por eso luego el fantasma de la guerra ahí está acechando, porque no tenemos capacidad de perdonar y hay que perdonar en nombre de Jesucristo. Tal vez se hizo eco de esas declaraciones.
Hoy no puedo contigo, Ángel Solís. Mira,
sí, llama la atención, ahí, ¿no? O sea, es algo que despierta justamente muchas suspicacias por el tema de que efectivamente, pues con mucha vehemencia, este hombre había denunciado estas agresiones y bueno, pues sorpresivamente este fin de semana, ayer en la tarde, nos informa la fiscalía que bueno, pues se va para atrás esta denuncia contra dos de los cuatro presuntos agresores.
Y un tema que va a estar ahí todavía,
sí.
O sea, te lo digo, para bien o para mal, habrá quien va a acusar a la autoridad municipal, aun cuando ya no se tienen, digamos, las pruebas, porque pues finalmente ahí queda esto. Habrá quien acuse al comerciante de qué pasó, o sea, no que tú ibas para adelante y caiga quien caiga, bueno.
Claro.
haya sido como haya sido, ¿te acuerdas que decía nuestro expresidente Felipe Calderón? Bueno, pues él era caiga quien caiga, ¿no? En fin.
Y un tema que me llama también la atención es el hecho de que estamos cumpliendo 15 días de esta agresión y es un tema que no se puede bajar de la agenda pública, sigue siendo tema informativo. Y esto, bueno, pues yo reitero, no se pone en evidencia de que luego, pues a veces ahí en Centro Cívico le batallan para lo que le llaman en comunicación el control de daños.
Pues desastre este sería, ¿no?
Bueno, pues así las cosas.
Bueno, te dejo este tema que vamos a seguir hablando de él. Otro tema que si bien no compete directamente esta semana porque nos iríamos hasta la otra, pero sería justamente ese día, el primero de mayo, el próximo lunes. Uh-huh. ¿Por qué estará en la agenda? ¿Por qué ha venido manejándose en la agenda? Bueno, muy fácil, porque las organizaciones sindicales se pusieron de acuerdo para desarrollar el desfile del primero de mayo. Siempre se ha realizado aquí en Querétaro, que yo tenga pues memoria, te iba a decir uso de razón, pero no llegó a tanto, hasta mis inicios, ¿no? Pero siempre ha sido un tema que se ha venido manejando, que se habla mucho de ello, participan los trabajadores, en todo desfile siempre verás que hay protestas, cuando pasa el contingente frente al estrado donde está el gobernador o quienes presidan el desfile, siempre hay protestas, siempre hay arengas, por decirlo así. ¿Qué pasó el primero de mayo de 2016? Bueno, un grupo de trabajadores llega frente al estrado, no avanzan, se detienen, empiezan a lanzar no solamente consignas en contra del gobernador, sino también empiezan a aventar que la cachucha, que el pañuelo.
Las playeras que les habían dado hechas bolita.
Que hasta la servilleta de la torta que se habían comido, o sea, empiezan a aventar de todo. Las autoridades deciden retirarse, persiguen al gobernador, todo lo que es este andador de 5 de mayo. Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, se genera que este año algunas organizaciones empiezan a trabajar en este desfile y ellas mismas dicen, espérense, hay focos rojos, no podemos llevar a cabo el desfile. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, sustituyámoslo por un desayuno el primero de mayo a donde invitemos al gobernador. Y este es un tema que se va a seguir mencionando. ¿Por qué? Porque finalmente ese desfile, esa forma de expresarse de los trabajadores, pues generaba al menos el sacar la molestia, ¿no? O sea, y muchas veces eran críticas contra Infonavit, contra los servicios, no sé, de salud, ISSSTE, por ejemplo, o sea. Y de repente esto se le sale de control.
Bueno, ahora yo te pongo en la mesa a Tere Garay, directora de noticias de esta casa radiofónica. ¿No era ya anacrónico el tema de los desfiles en este país? O sea, ¿es necesario seguir haciendo un desfile obrero en este país?
Estoy viendo tu punto de vista y puedes tener razón. Lo que creo que aquí no entraría es la forma en que se deja de hacer.
Okay.
Si tú me dices, a ver, los desfiles ya no son viables porque y te puedo decir desde lo más elemental, te interrumpen el tráfico y te generan molestias a la ciudadanía, porque las demandas finalmente nunca, o sea, se escuchan, pero nunca se les da solución, uh-huh. Porque los trabajadores ya están hartos de esto. Sí, sí puede ser anacrónico en ese sentido, pero lo que nos está llevando a la suspensión de este desfile no es nada de eso. Es un hecho que pasó en 2016, en donde, no sé, tú podrás decirme, ¿crees que fue la forma en que reaccionaron las autoridades? ¿Los tomaron desprevenidos? ¿No esperaban esto? ¿Qué fue lo que originó que el gobernador se parara junto con su gabinete y se fueran? Creo que ese es el punto fundamental de toda esta situación. Si nos vamos a que los desfiles son anacrónicos, pues sí. Te la concedo, pero creo que por ahí no es la cuestión.
Pero no es ninguno de esos motivos el que hace que se suspenda. Y además, otra que también habrá que mencionar, estos focos rojos detectados por las centrales obreras son justamente organizaciones que nada tienen que ver con los trabajadores aquí en Querétaro, porque bueno, pues se hablaba de, por un lado, un grupo de gente de la Universidad Autónoma de Querétaro, gente de Antorcha Campesina, gente disidente del sindicato de maestros, los comerciantes de la Alameda que fueron desalojados y que siguen todavía molestos, y pues agréguenle a la lista nada menos que quiénes son los inconformes más recientes, pues los comerciantes de Ezequiel Montes.
Sí, o sea, vaya, ellos dicen hay focos rojos. Yo no sé hasta dónde los sindicatos siguen representando verdaderamente a los trabajadores, y te lo digo porque muchos trabajadores dicen, ay, pues tener que ir, en fin. Pero son las cuestiones extra, digamos, lo que está provocando que se suspenda este desfile. Uh-huh. Por eso te decía, si tú me dices, ¿es un desfile anacrónico? Sí. Pero por desgracia no es por esas causas que se está suspendiendo, sino por otras muy distintas. Esperemos que en este desayuno todo les salga bien. Va a ser la próxima semana, el primero de mayo. Invitaron al gobernador. El gobernador llega de su receso que tuvo el 26, si no estoy mal enterada. Entonces, pues finalmente vamos a ver qué sucede. Por lo pronto van a surgir las voces que estén a favor o en contra de que se lleve a cabo el desfile, o de que no se haya llevado a cabo el desfile, o los cuestionamientos de por qué solamente un grupo de dirigentes son los que están ahí metidos. En fin, vamos a estar hablando de este tema en esta semana. ¿Qué más te platico, Ángel Solís? Hoy se va a dar a conocer la tercera medición de avances de la Agenda Ciudadana en municipios. Ojo, como corregidora, el Marqués y Querétaro, ya que tocamos corregidora, también allá van a dar balance de la generación de empleos que han tenido. Y hasta hace poco el edil Mauricio Curi decía que van muy bien en generación de empleo, que han superado por ahí las metas que se habían planteado. Entonces estaremos pendiente de eso. En temas nacionales, ¿cuál te avientas primero? ¿La delincuencia o la ola de violencia?
La terrible violencia que se dio este fin de semana, particularmente está focalizada, creo yo, en dos estados. Por un lado, Tamaulipas, donde, bueno, pues el abatimiento de estos 12 jefes criminales hizo que los secuaces pues se convirtieran a Reynosa en una ciudad sin ley. Ya lo habíamos platicado temprano en la mañana y luego en el resumen, donde, bueno, pues cerraron los accesos a la ciudad, quemaron Oxxos, quemaron automóviles, trailers, hicieron, hagan ustedes de cuenta, un escenario de guerra.
Nada más para que te des una idea, la madrugada del sábado se registraron 32 bloqueos y 11 incendios de vehículos. Y todo esto porque fueron abatidos Julián Manuel Loíza Salinas, el comandante Toro, líder del cártel del Golfo, y Francisco Carreón, alias Pancho Carreón, líder del cártel de los Zetas.
Y bueno, pues obviamente esto desató toda esta impresionante circunstancia que tiene que ver justamente con estos bloqueos, estos escenarios de quema de automóviles, etcétera, etcétera. Y de ahí, bueno, brincar hacia Sinaloa, donde justamente pues la pelea por el control de la plaza, ahora que el Chapo pues no está ahí presente, los que se quedaron se quieren quedar con ese pastel.
Pastelito y pastelote, ¿no?
Sí, claro.
O sea, finalmente, y ahí podríamos entrar a decir muchos nombres, ¿no? De estas personas que quieren estarse disputando este terreno. Lo cierto es que tanto Tamaulipas como Sinaloa, antes, pues lugares muy visitados, antes lugares muy turísticos, han pasado de ser los focos rojos del país. Y pasamos de Calderón, estamos casi pasando de Enrique Peña Nieto como presidentes de nuestro país, y ninguno ha podido frenar la violencia que se desata en esos territorios.
Es correcto.
Y esto es muy lamentable, pero también muy cuestionable. ¿Por qué? Porque mucha gente sale de allá. Hace una semana escuchábamos aquí al director del Infonavit decir que 40% de los créditos que se están otorgando, se están analizando, es de gente que llega a Querétaro. Y hay que recordar que Querétaro está recibiendo mucha gente que viene de lugares precisamente que están siendo o que han quedado en medio de la violencia. Uh-huh. Tamaulipas y Sinaloa son algunos de esos.
Así es. Un asunto que también tendremos que analizar. ¿Algo más en la agenda, licenciada?
Dos cositas nada más. No hay que perderle de vista lo que es el pleito Moreira y Felipe Calderón. Y a nivel internacional, la segunda vuelta, a la que se van en Francia, el próximo 7 de mayo, dos candidatos, Le Pen, o
sea, Macron y esta mujer que pues es ultraderechista.
Y que muchos equiparan en mujer a lo que sería Donald Trump.
La versión femenina de Donald Trump.
Cuatro participantes en estas primeras elecciones, quedan estos dos que tú ya has mencionado, y los perdedores han dicho no, con Le Pen no vamos. Están llamando el voto más bien a Macron para que... pues frenar a esta mujer que trae unas ideas también de pensarse.
Pero ojo, quedó con un 22% de las votaciones. ¿Sí? Macron quedó con un 23%. Por lo tanto, bueno, pues quedan parejeados. Se supondría que el apoyo de todos los otros candidatos perdedores en su gran mayoría va a ser, ya lo han expresado, en su mayoría, van a ser...
De hecho, desde ayer ya lo dijeron,
así es,
¿no?
A Macron. Y esto podría hacer un gran bloque en contra de Marine Le Pen. Sin embargo, pues seguramente pues hay mucha gente dentro de Francia que ve atractivo justamente el discurso de esta mujer, un discurso, ya lo hemos dicho, xenófobo, ultranacionalista, pero pues que a muchos les llama la atención.
A muchos les llama la atención, pero también hay que decir que se cayó. O sea, claro, antes de llegar a las elecciones, ella despuntaba y vino un declive importante que le permitió a Macron crecer. ¿De dónde viene él? Bueno, pues el banquero, el conocido de gente como Hollande. Entonces, podría ser por ahí. Digamos que es la opción que tienen los franceses. Y lo lamentable de estas elecciones fueron los disturbios que se generaron, claro, alrededor el día de ayer.
Bueno, pues ni hablar. Y obviamente, pues la circunstancia que tiene que ver con el crecimiento de esta ultraderecha allá en Francia, y algo sintomático también, y ya lo decíamos, los dos grandes partidos históricos franceses durante pues los últimos 40 años, adiós a los socialistas y adiós a los republicanos, ¿eh? Un asunto para tomar en cuenta.
Eso es también mucho de qué verse. Los grandes partidos, hoy por hoy, en el mundo, están en crisis.
Así es.
Habrá que ponerse a ver por qué.
Bueno,
pues, digo, no nosotros, ellos, porque pues creo que el grueso de la población ya lo sabe.
Ya a ver si no dejan la puerta abierta para sabrá Dios qué otras cosas. Por lo pronto, Tere, pues ahí están los temas a los que habremos de echarle ojo esta semana en la agenda.
Así es, Ángel, y el próximo fin de semana el Festival de Comunidades.
Bueno,
digo, algo bueno dentro de...
Claro.
Todo esto, ¿no?
De todas estas noticias que no fueron tan agradables, pero ni hablar. Tere Garay, muchas gracias por
ti,
la
Ángel,
agenda de esta semana.
A ti, Ángel, de lo que sí hablo es de tenis, ganó Nadal.
Así es, ganó Nadal. Una vez más, es el décimo, ¿no? El décimo para Nadal.
¿El décimo qué?
El décimo torneo ahí en se lleva Nadal.
Y se mete ya dentro de los grandes de ganar Master 1000, ¿eh? O sea, ahí tiene también buen punto, aunque en general no le ha ido bien. Este es el primer torneo que gana, si no mal recuerdo, desde el año pasado cuando ganó en Madrid. Nicky Shori.
Así es que, pues ojalá que sea el camino otra vez del regreso a los grandes escenarios para Nadal, porque como bien dices, entre las lesiones y entre los descansos, la verdad es que pues no lo había tenido tan fácil estos últimos meses.
Llegaba a las finales, pero las perdía, y ahí está Federer, para que lo digan, ¿no?
Pues sí, ni hablar.
Ya me voy.
Tere Garay, nuestra directora de noticias,
gracias,
muchas gracias.
Ángel.
¿Estás estrenando casa o no sabes qué hacer con tu jardín? En EcoHouse tenemos la solución para ti. Expertos en diseño e innovación para tu jardín. Ven y conoce nuestros 500 metros cuadrados de showroom. EcoHouse presentó la colaboración del día.
¿Te gustaría tener tu jardín siempre verde? EcoHouse ambienta tus espacios sin gastos en mantenimiento. Muros verdes, pasto, deck, plantas artificiales y todo para tus jardines, con la garantía de un ambiente natural. EcoHouse 215-5020.